plan es este.
¿Cuál?
Cuando llegue la secretaria del Tesoro, le damos unos peyotes y le pedimos dinero.
Eso es irracional.
Yo creo que puede funcionar.
Este episodio es una robusta señora medieval transpirando diamantina mientras cocina una sopa espesa. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, Janet Yellen, comió hongos alucinógenos. Necesitamos contexto, no
está
podemos...
totalmente drogada.
No podemos aventar una información
sí, asomándose
así
por la ventana.
No, necesitamos contexto. Saluda. Necesitamos contexto, sí. Absolutamente. El contexto es un restaurante de Beijing, capital de China. Cuando estuvo en el reciente viaje que hizo para acercar posturas con el gobierno chino, bueno, se dio con todo,
sí,
amigo.
Sí.
El dato
quedó
lo confesó.
Totalmente China.
Pero momento, porque esto no es que se supo, trascendió teorías conspirativas.
Póngale.
Fake news.
Póngale.
No, lo confesó ella misma.
Ella misma.
Dando la cara en la cadena CNN.
Ajá.
La secretaria del Tesoro.
No puedo bajar.
Ayúdenme. Ayura. La secretaria del Tesoro de 77 años.
Sí.
Explicó. Fui con un gran grupo de gente.
Ajá.
Que organizaron la cena.
Ajá.
Y pidieron la comida. Había un delicioso plato de setas.
Sí.
Yo no sabía que estas setas tenían propiedades alucinógenas. Lo supe después. Cuando se me empezó a mover el piso levemente. No. Aquí viene lo aburrido de la noticia. Sin embargo, dice, ninguno de los comensales sintió efectos psicodélicos. Descubrí que cuando estas setas están bien cocinadas,
ajá,
y estoy segura de que lo estaban porque era un muy buen restaurante. Y sí.
Obvio, sí.
A la secretaria del Tesoro de Estados Unidos no la van a llevar a comer caldito
de murciélago.
Obvio, no. Sí, y que cuando están bien cocinadas no tienen ningún efecto. Estoy pensando en cuántas recetas,
ajá,
entre el pez globo que tiene que estar perfectamente cortado porque si no es venenoso, entre las setas estas que tienen que estar perfectamente cocinadas porque si no son alucinógenas, entre la secretaria del Tesoro que tiene que estar muy a gusto porque si no se pone el culo y la... Son momentos de tensión, amigos. Me imagino al servicio de inteligencia estadounidense diciendo, debemos evacuar a la secretaria del Tesoro, le acaba de decir Pokémon al Xi Jinping y está alucinando que es una Barbie mientras dice estar surfeando sobre la mesa. Evacúen, llegan los helicópteros.
Sí,
y bueno, hasta que se le pase. Bueno, amigos, hablando de China.
Sí.
China entró en deflación. Pese a los esfuerzos del régimen de Beijing por impulsar la recuperación, la caída en el consumo produjo que el gigante asiático tuviera deflación dada la lógica de oferta y demanda. A menor demanda aumenta la oferta produciendo una baja de los números globales. Se comprende lo que es la deflación.
Ajá, no se vende.
El gobierno
exactamente. Para que se venda.
Efectivamente.
Ajá.
Esta es la lógica. El gobierno chino habría solicitado la asesoría del gobierno argentino para lograr la increíble hazaña económica que se logra en Argentina, que es inflación con caída de consumo.
Claro.
Los chinos dicen,
eso es imposible.
Pero ustedes van en contra del mercado, de la lógica de oferta y demanda. Es alucinante. Queremos saber cómo es una combinación vista por última vez en la era de hielo y en Argentina en la actualidad. Y los chinos, buscando asesoría para ver si pueden salir de esta deflación. Trump suma imputaciones.
Suma.
Lo cual los antitrumpistas dicen, muy bien. Y los trumpistas dicen, muy bien, porque cada vez que le hacen una imputación sube.
A huevo.
Súbenlo en las
la intención
de votos de Trump. Bueno, esta vez en Georgia, Georgia in my mind, donde lo acusan de manipular los resultados para torcer a su favor la victoria de Biden en las elecciones presidenciales del 2020, donde se vio frustrada su reelección. Y ahí está otra que se suma a la larga lista. El trabajo que tienen los abogados de Donald.
Son muchos.
Sí. Ya son millonarios, o sea, no se van a hacer ricos con esto. Ya lo son, pero bueno, así la situación. Trabajo no les falta. Ecuador siguen los asesinatos. Mataron a tiros en la puerta de la casa a un político de la provincia de Esmeraldas relacionado con el partido del expresidente Correa. Nada parece detener esta espiral de violencia y crimen que tiene Ecuador de rehén. Por otra parte, en algo más grato, Neymar fue presentado en el Al Hilal Al-Hilal de Arabia Saudita, donde va a jugar a partir de este momento el famoso Ney, jugador más caro de la historia del mundo y del fútbol de la historia. Y ahí está Neymar en Arabia Saudita.
¿Dónde está el varo?
¿Y dónde está el varo? Sí, el varo está en Arabia Saudita y ahí se va a jugar Neymar. En Argentina, por otra parte, no donde no está el varo, ni pregunten. Massa va a reunirse con el Fondo Monetario Internacional. También lo hará con Milei para tomar un café. También lo harán con Patricia Bullrich para tomarse un cafecito también, ¿no? Y bueno, subió el dólar oficial, subió el dólar no oficial, el Blue, el MEP, el contado con liquidez, el tarjeta y las 1000 cotizaciones de dólar existentes. Subió el precio de la renta, la inflación, el estrés, subió el riesgo país y obvio, subieron la mota y también el alcohol. Digamos que para los argentinos la única buena noticia es cada vez que juega Messi y que Charly García le dieron el alta, afortunadamente, y está bien Charly García. Así que, damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, quincuacentésima, octogésima, octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Hoy es un día especial porque tenemos una agenda complicada.
¿Qué pasó?
Tenemos a Lana del Rey en Ciudad de México, ya paseó por Coyoacán, ya firmó discos, dio su primer concierto en el Foro Sol y hoy da el otro.
¿El otro qué?
El otro concierto en Ciudad de México.
¡Ah, la buena Lana! Nada le gana.
Ajá, sí, hay alguien que le gana. ¿Quién? Madonna, porque hoy es su cumpleaños.
¡Oh, la reina del pop! ¡Luis Verónica Ciccone!
Esa misma, a la que una vez le dedicamos una sesión de nuestras rolas favoritas, así que hoy nada más le traemos el pastel. Y como sabemos que los de seguridad nos van a detener en la puerta y no nos van a dejar ingresar, lo vamos a comer nosotros, así que feliz cumpleaños Madonna.
Feliz cumpleaños Madonna. Hubo novedades del Celebration Tour, de aquellas fechas postergadas en México.
Ah, sí, de cuando Madonna le invadió una bacteria mala onda y andaba moribunda y suspendió todo.
¡Qué susto, güey! No, Madonna apareció en el piso y la salvaron porque ya estamos bien. Ahora goza de gran salud y está lista para cumplir con el contrato. A grandes rasgos, todo lo que estaba programado para enero pasó a abril del año que viene, 2024. Los que van a ir a ver a Madonna ya esto lo saben y saben las fechas exactas, pero así, recuperada. Ella se siente segura de sí misma, Madonna.
Hoy también tenemos el aniversario del poeta más celebrado por los borrachos, descarriados y algunos ingresantes a la carrera de letras.
Charles Bukowski.
Exacto, cumpliría 103 años.
¡Órale!
Un chingo. Y en cuanto a fechas necro, el 16 de agosto es medio culero. Porque moría el gran Bela Lugosi, güey. Y en 1977, con 42 años, se nos iba Elvis Presley. Y en el 2018, en Detroit, Michigan, despedíamos a la inmensa Aretha Franklin.
Realmente un día de muchos aniversarios, de los bonitos y de los, sufrientes, podríamos decir.
Así es, como sea, a subir el volumen de la música, que es lo que perdura en el tiempo, transmitiendo sentimientos que cruzan todos los tiempos.
Sí. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a quien nos iba a hacer los conferencias del espacio cósmico, es el capitán Roy Arvinilo.
Sí, ¿qué hace, capitán? ¿Cómo está, capitán?
Muy bien, capitán. Ya escuchó, a subir el volumen.
Sí, a huevo.
Sí, totalmente. Bueno, todo en orden. Muy bonito su casco, brillante como siempre. Tenemos una noticia impactante aquí.
Ah, sí, el lanzamiento de Kandinsky. Hágamelo recordar. Mañana cualquier cosa lo anunciamos.
Mañana se anuncia.
¿Ustedes nos siguen en Spotify?
Sí, yo sí.
¿A Kandinsky dirá?
Sí. En Spotify, a Kandinsky dirá, sí, por supuesto que sí. Le puse corazoncitos y toda esa madre. Pero también en Twitter y también en todas las redes. Así que va a haber, va a anunciar alguna novedad perfectamente para el fin de semana. ¡Ay, qué chido! Vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Pero iba a decir algo el capitán.
Capitán, no se preocupe. Era la noticia que nos acercó el Bragadense. Porque Argentina sigue generando noticias relacionadas con las elecciones y las primarias. Mujer fantasma.
¿Qué pasó?
Yo no sé, yo en un momento vi una especie de video de por ahí, no sé, TikTok, o Insta, o lo que chingada cosa sea, de un güey que estaba tratando de abrir una puerta de un cuarto oscuro, o sea, de un cuarto de una escuela que estaba tratando de abrirla porque había quedado cerrada.
Claro, hay que, porque como ya en la mayoría de los lugares hay
voto electrónico y eso,
no se utilizan los cuartos oscuros, es el cuarto, generalmente son escuelas, así que son las aulas, donde están todas dentro, no abre la puerta, ¿no? Entra, están todas las boletas para cada uno de los partidos, no está oscuro.
Está luminoso.
Claro, claro, por eso se utiliza un cuarto completo.
Y se vota, claro, bueno, pero la cuestión es que vi un vato pateando una puerta que no había nadie adentro. Ajá. Y decían, ¿cómo se cerró? ¿Cómo se abrió? Y parece que tiene que ver con esta noticia. Un misterio intrigante captó la atención de los sanjuaninos. Esto es San Juan, provincia de San Juan en Argentina. Ajá. Donde, entre paréntesis, también ganó Milei. Una provincia histórica peronista. O sea, bueno, específicamente en una escuela del departamento de Rawson, donde una situación inusual dejó a los votantes desconcertados. Bueno, vamos a limpiar de inteligencia artificial toda esta noticia.
Está como muy floreada.
Bueno, en la escuela 14 de febrero,
están así todas las noticias, ¿vio? Bueno, porque uno entra y dan vueltas siempre sobre lo mismo y no vamos al punto.
Tenga paciencia, o sea, con una línea, con una información miserable que tenemos que llenar. Bueno, la cuestión es que una persona ingresó para ejercer su derecho a voto y se fumó sin dejar rastro.
¿Cómo se fumó?
Se lo voy a hacer en síntesis. Entró una vieja a votar y se la chupó el chamuco. No sé, no salió nunca más, que generando asombro y perplejidad en el establecimiento que viene a ser la escuela votaba. ¿Qué pasó con la mujer fantasma que votó en San Juan? Es lo que se pregunta el bragadense, lo que nos preguntamos nosotros, lo que se pregunta el mundo. El enigma tuvo lugar en la mesa 968 de una escuela donde esta anciana, decrépita, con aspecto fantasmal, con una túnica negra larga y una cara así, un rostro como de calaca, ingresó. Descripción, desconocían todos a la viejita. Supone que tienes que dejar el documento antes de ingresar a votar, pero bueno, la vieja mandó, como dijo, permisa, dijo, y así, de cabello blanco. Entregó su documento, dice acá la información, al presidente de mesa, un señor robusto de bigote, no sé, estoy inventando ahí, bueno, y se internó en el cuarto oscuro. Se internó en el cuarto oscuro. Entró.
Sí, claro.
Y bueno, para emitir su voto. Ajá. ¿Por quién votó? No sabemos. ¿Qué hizo ahí adentro?
Seguro
no se sabe.
Ley, pero bueno.
Seguramente. Pero bueno, sin embargo, conforme pasaban los minutos, ya la gente se empezó a intranquilizar. Dijo, tu puta madre, vieja de mierda, salga de afuera.
No,
¿qué se cree que tenemos tiempo para todo? Un poco
claro,
de respeto.
Hace mucho tiempo que está ahí dentro.
Al principio, tranquilo, dijeron, se habrá muerto ahí adentro. Chale, la vieja se murió ahí adentro. No, qué desmadre. Bueno, hay que entrar, hay que romper la puerta.
¿Por qué romper? ¿Que cerró con llave?
No emergió nunca el recinto la vieja. No apareció nunca.
Ah, chale.
Y todo bueno, lo que desesperó a los preocupados que estaban ahí, patearon la puerta, abren el cuarto oscuro, las boletas vuelan por el aire, la vieja ni rastro.
No estaba.
No estaba, no había una ventana por donde pudiera salir. Explíquenme ustedes, que son de ciencia, ¿dónde mierda está la vieja?
Chale. Así que sí.
No se sabe. Misterio,
no se sabe.
Esto. No, no se
no
sabe.
No tenemos respuesta.
Y güey, si no, la noticia carecería de todo. Si le aparece la vieja por detrás diciendo, salí por otra puerta, o sea, se acaba la noticia. La noticia es esa. Es así, un misterio sanjuanino.
Impresionante.
Donde se toma recio vino. Tanto como en Mendoza, las provincias cuyanas, ahí le entran rudo. Y bueno, ahí está el misterio de la mujer fantasma que votó en San Juan en la mesa 968. Señora, si nos está escuchando, les hizo pegar un susto a todos los que estaban ahí, que todavía te están descorchando. Un abrazo grande para el bragadense. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico a cargo de este viaje con nosotros, son Mico.
Sí que sí, Mico, este, venga.
Mico, basta. Firulais manda saludos desde Spotify.
Bien.
Vio que en Spotify se puede escribir.
Sí. Que sí,
igual que yo siempre
chingones.
Le mando, no, unas chingones, chingones, la banda de YouTube, le mando un saludo también, a la banda de YouTube. Estuve viendo ahí, es un de los que escriben, de la banda diaria que escribe Recio, un 80% de argentinidad ahí, hay por supuesto, tenemos a la banda boliviana que también está representada, claro, en preciosas personas, a la banda de México representa, pero los argentinos le echan un cotorreo intenso ahí, así que a la banda de YouTube le enviamos un abrazo a los que constantemente están ahí escribiendo y posteando. Y en Spotify, Firulais dejó un mensaje. Hay mucha gente
que deja.
Pero rescatamos a Firulais porque mandó saludos. Un abrazo grande para Firulais. Un abrazo grande para Dinamita Cabalera, que se rompió la madre con patín del diablo. Un monociclo, no sé qué. Se hizo una fresa en la rodilla de tamañas dimensiones y después, para hacerse el mucho macho y desinfectarse, se echó jugo de un limón. Así le vale. No, le vale verga la vida. No, es de León, rudísimo, Guanajuato.
Claro.
Él le vale verga. Y es de León. Sí, a huevo. Un abrazo grande para el Dinamite y que cicatrice pronto, amigo. Damas y caballeros, en el programa de hoy jugamos golf, abrimos recio, vamos por las curiosidades, nos robamos un churro y fumamos ante la mirada atenta de Don Simón Bolívar. Miércoles, la acción se vuelve brincos en la cama, saltando como cuando nos quedábamos solos en la casa y sin ninguna vigilancia. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una obra completa cuyas partes indivisas carecen de sentido sino a través de un todo. Solicitamos a los asistentes apagar todo artefacto electrónico o mecánico al traspasar el detector que dentro de su cerebro le indicará si puede o no abordar el siguiente viaje. Recuerde que el equipaje es su responsabilidad, así como también la decisión que usted tome sobre el mismo. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Hoy en Los Secretos del Golf, pásame el hierro 5, muchachos. Sí, el Mashi, ándale, chico, digo ándale, no te quedes ahí viéndome, vamos a ganar este torneo. Llega Semalinia de Guadalajara, Jalisco, México.
Semalinia, ¿cómo está?
Bien, aquí con Los Secretos del Golf.
Ah, qué
yo tengo absolutamente
no
todos
tengo
los...
ni idea, pero me encanta.
Sí, no, es fascinante. Es un deporte.
Ajá,
un deporte donde hay que meter una pelotita en un pequeño hoyo.
Eso es todo
lo que debes saber. Luego,
se puede ir bebiendo algo, ¿no?
Palo, sí, es prácticamente es un deporte construido en torno a ir bebiendo.
Claro.
Yo no sé por qué, sosténgame el hierro 5 que voy a terminar mi martini.
Totalmente.
A la altura del hoyo 1.
Porque el atardecer.
Un martini me aguanta un hoyo. ¿Ya?
Sí, claro.
sí. Y bueno, ahí está el golf.
Qué para adelante.
Para quien lo disfrute. O sea, bueno, y Semalinia es un conocedor.
Qué bien. ¿Se puede jugar de noche?
Se puede jugar de noche si uno tiene, no tiene límites. Puede decir, enciendan todas las luces, pero disculpe, no tenemos iluminado el campo de golf, es muy grande.
No, la verdad.
Ilumínenlo.
No, al atardecer, está
bueno, perfecto. Hola, nave, ¿cómo están? Primero que nada, pirata acá, mate mucho, por favor. Bueno, saben que. Y me acerco un trago. Para calmarme, porque yo ando con la ansiedad preaterrizaje, sí, ya sabes cómo es esto.
Sí,
Semalinia siempre me cuida mucho.
Ajá.
En el sentido de que cuando me ve así un poco alteradón, me acerca un trago.
Mire qué bien.
A veces hasta él mismo suspende su trago para brindarlo, porque es un amigo,
es un amigo.
Luego no sé de dónde saca otro, pero bueno
claro,
más allá de todo eso,
es mago.
Es el mago de Oz. Bueno, saben que yo sigo instrucciones.
Sí.
Tú pediste que por favor te calmen. Yo vengo y te pido que te calmes.
Sí.
Bueno, la cuestión es que Económico Audaz, sobre el mensaje de quesadilla sin queso.
Ajá.
Mire de dónde viene esto.
Sí.
Que el lagarto dijo, ay, qué cosa horrible quedar último lugar. Es preferible anteúltimo.
Póngale.
¿No? Esto hablando de maratones.
Claro.
Bueno,
claro.
Pero yo digo, no siempre. En el golf tenemos algo que se llama la perra.
La perra.
Bueno, yo jugué muchos torneos de golf a máximo nivel.
Con
Tiger Woods, con Nick Klaus, porque vengo de otros tiempos. Le puedo nombrar, mire, no quiero presumir la lista enorme de golfistas. Me voy a quedar con Tiger Woods.
Está bien.
Pero bueno, uno los gané, otros los ganó Tiger.
Claro, sí.
No, bueno, es que no se puede ganar todo en la vida, pero ha ganado torneos de golf el Semalinia.
Sí que sí.
¿Qué pedo? No, entonces me parece que no se puede beber mientras se juega. Me parece que no se puede. Pero luego sí, ¿no?
Póngale,
aquí
claro.
En el evento.
Pero
la cuestión es que uno los gané, otros no, pero también cadíe. ¿Qué es cadiar? A ver, el cadi, ¿no?
Claro,
el fulano que va cargando la bolsa de los palos y asesorando al jugador. Claro, así que el morro, generalmente hay muchos que son morritos, ¿no?
Póngale.
O sea, saben, sí, tienen que saber.
Sí, claro, porque le tienen que acercar el palo.
Claro,
le
dice.
O le pide el güey.
No, el güey le pide, dice.
El número 10.
Ya le dije, dame, no sé si hay 10.
No sé qué número son.
Hierro 5 hay seguro, así que bueno. Ajá, y cada uno tiene su nombre, entonces el Cadi tiene que saber todo eso, acercarle y a lo mejor hasta recomendarle, decir, yo le daría con este, ¿no? Pero ya si hay confianza.
Claro.
Hay gente que inclusive va a jugar al golf y pide siempre el mismo Cadi, y así sucesivamente. Había muchos que decían, yo quiero hacer Malinia, ¿por qué? Porque gané en el torneo cuando él me cadió, entonces bueno, es el chiquitín de la suerte. Bueno, la cuestión es que más allá de todo eso, bueno, cadié, que es como decían, el fulano que va cargando la bolsa con los palos y asesorando al jugador, porque el puto jugador de golf es un empresario exitoso, multimillonario, que no quiere ni cargar una bolsa. Entonces va para moverse en el carrito, para golpear. Lo único que es el momento de actividad plena es cuando golpea la bola, nada más. Luego tiene todo un círculo de asesores, otro que está con el celular en la mano diciéndole, doctor, lo están llamando de no, ahora no, estoy jugando al golf.
Se subió, bajó la bolsa.
Claro, bajó la bolsa. Claro, oh, puta, justo me lo vas a decir cuando estoy aquí en el par 5, no sé qué pedo. Y así todo el pedo. Y bueno, lo hice de manera profesional, siempre cadié a mi jefe, que ahora es energía cósmica. Jefe padre, ¿no? Claro. Estamos hablando de cadié a mi padre y era bastante malo, pero nos divertíamos un chingo. En un torneo. En un torneo quedó último. Y efectivamente se llevó la perra. O sea, el último lugar. Póngale que hay 20 inscriptos. Salió puesto número 20. No, 19, nada. Pero el 20 llevaba la perra. Claro, lugar de un chingo de jugadores. Claro, eran como 100 jugadores. Póngale, no tantos, pero bueno, había un chingo de jugadores. Último. Y se llevó por ganar la perra. Una botella de coñac Genesí.
Ah, qué bien.
Y claro, qué bien es lo que digo yo. Aquí como me tiembla el ojito de la emoción.
Pero yo estoy participando, veo que vengo muy mal y digo, bueno, esto es último.
Yo creo que mi jefe hizo
entonces
eso.
Es último.
A lo último empezó a sacar matas de pasto, le pegaba cualquier cosa, le pegó un pato que andaba volando por ahí, las mandaba todas a la arena y así a las trampas y demás. Bueno, la cuestión es que hay también una plaquita, una plaquita media bullying, ¿no? Como último puesto, así que aún conservo. La botella tiene un valor como de 7.500 pesos, la perra, interesante.
Vengo por la perra.
Sí. Dice, no, pero puede ganar. No, a mí no me interesa esas mamadas de handicap y de andar con un trofeito. Métanselo en el culo, yo vengo por el coñac. Y los tres primeros, un pinche trofeo pedorro, todo feo, con una especie de jugador anónimo dándole una pelotita. Y la verdad, todo lo demás, toda la más gatiza, la perrada, nada, absolutamente nada. Puesto número 3, lo único que podía presumir, salí tercero en el torneo de golf, no sé, algo para el handicap, una medalla, no, pero ni eso, y todo lo demás, nada. Pero la perra,
no manches.
Ni se acuerdan de ellos, pero así que, aparte salimos pidos hasta la madre, porque mi jefe dijo, hay que abrirlo esto, ese. Yo no puedo concebir una historia donde usted esté de protagonista, querido Semaliña, y le ruego no tome esto como una falta de respeto si no terminamos todos pedos. Pero bueno, yo le agradezco mucho su participación.
Qué elegancia.
Qué elegancia. Pedos,
con una elegancia.
A mí me gustaría saber cómo hizo para cobrar los torneos que ganó. Porque me lo imagino diciendo, no, quédeselo usted, está bien. Dice, no, pero y así, a lo mejor va al día siguiente, ¿no?
El Cadi le dijo.
Deposite. El Cadi.
Le cobré,
le dijo, yo le cobré, señor, mejor vamos no, porque está haciendo de figuro dando vuelta alrededor del lago. Bueno, y todo fue una risa y un logro. Así que bueno, no siempre es un fracaso quedar último, ¿no?
Perfecto.
Abrazos, cabrones, les quiero un chingo. Un abrazo grande, carnalito, vamos por la perra, totalmente. Un abrazo grande para el Semaliña de Guadalajara, Jalisco, México. Damas, caballeros, llega con ustedes Pepina, la baronesa de la Bondojito.
¿Cómo está, Pepina?
Bien, temporalmente, como saben, en Halifax, Canadá.
Ajá.
La vida en Canadá de Pepina, la baronesa de la Bondojo. Dice, nave, aquí reportándome rápidamente, el estrés migratorio está a todo lo que da. Está pum, pam, pam, pum, pam, pam, pam.
Sí.
Claro, bueno, es bueno que lo aclare, Pepina, porque uno tiene la fantasía que el estrés migratorio se da hasta que uno se acomoda los primeros meses.
Póngale.
Y no, la verdad que es un estrés constante, porque dicen la renovación de documentos, que se me vence la visa, que tengo que cruzar, que la visa de trabajo, que la tengo que cambiar por visa de estacionaria. Así que el estrés es constante. Pero me lo tomo como una verdadera pepina, la baronesa de la Bandoja. Muy bien, muy es bien. Más, cuando viene y me dice, no, porque qué pedo, y dice, no sabes con quién estás hablando. Claro. Con la baronesa de la Bandoja.
Sí,
me dice,
sí.
A la verga, ¿y la Bandoja qué es? Menos averigua Dios y perdona, y les doy un beso en la frente y los mando a la verga. Bien. Bueno, la cuestión es que el estrés migratorio está todo lo que da, pero lo de la cola loca,
sí.
No, me recordó uno de mis recuerdos más jóvenes de la vida, de que tenga memoria en la historia de la humanidad. Mis padres tenían una tienda de regalos en el barrio, en la Bandoja.
Sí, que sí.
Sí, y donde vendían mamada y media. Y yo decía, ¿qué venden? Mamada y media. Era una tienda.
Irreal,
sí, Dios, sí, peluches, tarjetas, curiosidades.
Curiosidades.
Lo que no sabían en qué categoría entraba, dice, ponlo ahí junto a las curiosidades. Ahí donde.
Qué curiosidades.
Mis padres decían,
las curiosidades.
Ahí junto donde está mi hija, junto a las curiosidades. Y yo decía, papá, mamá. Bueno, la cuestión es que sí, ¿qué serían las curiosidades? Todo lo que no entra en otras categorías.
Sí, pero
no
era la curiosidad.
Pero
la curiosidad.
Obviamente, lagarto. Y esa era, de más está decir que la gente entraba a la tienda, claro, por las curiosidades. Claro. Porque sí, afuera había un gran póster que decía curiosidades.
Listo,
hoy gran oferta en curiosidades.
Chale,
y cuando yo entraba y decía, esto está de oferta, digo, ¿y dónde vio que eso es una curiosidad? Entonces siempre era ganar, ganar. Le decía, pero esto no sé ni para qué sirve. Pero no es. Curioso usted, pero no es una curiosidad. Así que, bueno, y andaban ahí, bueno, con el plus de la envoltura para regalo y todo el pedo.
Claro.
Bueno, listones de todos los colores, anchos, delgados para hacer moños. Y bueno, muchos papeles para envolver.
Sí.
Todo tipo de envoltorios.
Y regalos.
Y regalos y las cosas así. Y las curiosidades, no olvidemos eso. Y recuerdo que un día llegaron un par de muchachos. Y yo, adolescente, toda pepina, toda varonesa, toda la bandojita, preguntaron si tenía unas tijeras que les prestaran. Y pues mi madre dijo que sí tenían, pero eran 15 pesos.
Claro, no se presta.
Y bueno, esto es un negocio, señor.
¿Cómo prestar?
O sea, vaya al IMSS.
Sí,
claro, ¿dónde vio? ¿El Ejército de Salvación? ¿Usted vio algún, algún póster comunista de algún, aquí, bueno,
sí,
que solo había tijeras de zigzag.
Ajá.
Que son esas que cortan como justamente zigzag.
¿Se
entiende el pedo, no? El filo es como que va haciendo zigzag. Que si les servían, muchachos, les sirve esto. Y bueno, en ese momento salió detrás de aquel par de muchachos un tercer chico. Y explicaron que necesitaban para cortarle las pestañas a él porque se le habían pegado con cola loca.
No manches.
Y entonces, las pestañas en zigzag son otro pedo.
Sí,
es lo que se usa. Chinas, chinas, chinas y en zigzag. A mi tierna edad, yo tenía 4 años ahí, a mi tierna edad de 4 años conocí, porque yo les dije, era un recuerdo de los que más
tenía
en la historia, y yo me quedé así como diciendo, ¿qué pasó? Sí, y ahí conocí los peligros de la cola loca. Yo a partir de ahí traté de que nunca que la cola loca no entrara en mi vida. Yo dije, cada vez que sentía que podía, le decía, cola loca, no decía.
No te aloques.
Eso es lo que aprendí. Mi familia me educó muy bien.
Claro, claro.
Y es el día de hoy donde yo siento que la cola se me va a alocar y digo, recuerda aquello de las pestañas chinas, pero cortadas en zigzag. Así que, quisieron usar las tijeras de zigzag para intentar recuperar la vista de aquel joven. No recuerdo si lo lograron. Pero bueno, supongo que sí. O con otra tijera de otro local que no vendiera así una tienda de curiosidades. Saludos, banda. Ojalá el niño elefante nos haga el milagro de ser libres y de poder ir y venir de Canadá cuando se nos atasque la cola loca. Un beso para todos, dice Pepina, la baronesa de la Bandojita.
Podías descargar todas las películas que quisieras. Toda la música estaba a tu disposición. Los medios independientes se equiparaban con las corporaciones. Los foros eran sitios de intercambio de información e Internet se parecía bastante a la libertad. Pero hoy, el gran poder mundial encarnado en los megaconglomerados de telecomunicaciones presionan para tener el control absoluto. Vamos para atrás.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Damas, caballeros, con ustedes llega el Guille Chingón desde Hola, Hola, Hola.
¡Hola, Barría!
Buenos Aires, Argentina. Hola amigos, les saluda el guía Chingón desde Olavarría. Llego tarde para decirle al señor Lartija ¡feliz cumpleaños!
Nunca es tarde, pero...
Pasó un chingo, pasaron meses, julio, agosto. Ajá. Bueno, tampoco es...
Tampoco tanto, pero uno está como en otro nivel, hasta hoy está bien.
Sí, así que muy bien, querido Guille Chingón. Dice, no pude ver el en vivo, estoy muy ocupado, estoy en otro pedo. Sí. La verdad que esto es un fracaso, nos ganamos la perra. Escúcheme, ¿qué pedo usted? Bueno, quiero escribir antes de que me olvide y quiero opinar sobre los mecánicos y los albañiles y esas profesiones tan dignas del ser humano. Tengo una teoría, aparte que si no se les ve la raya del culo, no son buenos en su labor.
Claro.
Esa teoría ya la aplicamos nosotros, Guille Chingón. Sí. Usted llega retrasado, se perdió el vivo, llega a saludar al señor Lartija 20 años después. Chale. Y usted viene con una teoría que ya...
Ni siquiera...
Sí, pero además corroborada, verificada, auténticamente. Bueno, se debe a que trabajar con las manos las tienen sucias, entonces no se pueden levantar los pantalones bien. Me gustó.
Puede tener un cinturón, puede tener un pantalón.
Sí, yo igual he visto que con las manos sucias se levantan. Claro. Llega un límite que se ve que ellos ya reconocen como indigno. Póngale. O sea, que es un cuarto... No, ¿cómo sería? Un tercio de la raya del culo es aceptable. En el plomero, en el albañil.
También podrían vestirse con un vestidito. Igual yo al albañil no lo... No se le notaría.
No, claro, un vestido... Una sobrefalda podría ser, ¿no? Algo así. Bueno, no, pero yo creo que consideran aceptable un tercio de raya del culo ahí estaría bien. Media raya del culo, empiezan a sentir ellos mismos cierta incomodidad, como diciendo, estoy regalando un OnlyFans.
Póngale.
Y ya dos tercios de la raya del culo se paran, se lo levanta porque dice, aquí puede entrar algo.
Claro.
Me va a entrar un bicho, me va a picar, no sé qué, ya se sienten incómodos. Pero creo que hay unas situaciones aceptables. No estoy seguro de lo que dice usted, porque metió a los albañiles dentro de
claro,
esto.
Claro, albañil no, no sé.
Yo no sé. Mecánico, refaccionario de carros, se la tomo totalmente.
Fontanero, observador o no observador.
Pero más, porque el observador a lo mejor es más de los que... Yo al fontanero observador lo veo ese que se cruza de brazos.
Opina y se va.
Mira. Sí. Y dice, ¿y esto quién lo hizo? Sí. No, yo no puedo aceptar esto. Claro, se ofende y se va. Sí, y cobra.
Obvio.
Eso es más. Y a ese no se le ve nada, porque obviamente se agacha a ver el trabajo.
Ya si se le ve a ese.
No, todos contra el culo, el culo en la pared, porque llegó el fontanero más que observador. Pero bueno, ya que mi teoría es esa, dice, tómenla o déjenla, pero no se pueden levantar la ropa porque tienen las manos sucias. No me convenció mucho. Ya que al siguiente día la van a usar de nuevo. Y en lo personal yo trabajo haciendo mi casa y me pasa eso. Bueno, no, pero usted se está haciendo su casa.
Claro.
A lo que voy, usted no es un profesional de la materia.
Póngale.
No, usted, eso es de profesional. Estamos hablando de profesionales. Mire, Guille Chingón.
Sí.
O sea, yo también me agacho a refaccionar algo, a cambiar el neumático del carro y no se me ve el culo.
Está en su casa.
O sí, no sé. Sí. Y usted está en su casa, además.
Sí.
Claro, está bien, no está regalando nada. Bueno, saludos, amigos espaciales y especiales. Bueno, qué bueno, me gustó. Voy a cerrar con esta especie de moraleja, porque Guille Chingón basa su explicación en que a él también le pasa.
Claro.
Y hay muchas cosas que no nos explicamos señalamos o que decimos, pero mire ese, ¿cómo va a ser así? Porque no nos pasa.
Obvio.
En realidad deberíamos estar, como decimos siempre, pasando por las experiencias, unos segundos para juzgar al pobre fontanero que se le ve medio culo ahí. Bueno, no usan cinturón tampoco, no sé por qué, pero bueno, son cosas. Postdata, ¿cuántos de Olavarría hay? Repórtense. Son 132 de Olavarría.
Sí.
No hace falta que se reporten, les agradecemos mucho. Ya pasó el tiempo en que hacíamos un especial diario de Olavarría con toda la megabanda que bajaba de no sé dónde. Un abrazo grande para Guille de Hola Olavarría. Señoras, señores, y ya con ustedes Dark Packing de Querétaro, México.
¿Cómo está, Dark Packing?
¡Saludos! Llega el Dark Packing con su voz privilegiada. Dice, saludos, nave, no estaba muerto, andaba de parranda. Aquí el Dark Packing desde Querétaro, Bárbaro por, tal vez me recuerden de episodios como La Lavadora o uno de los presentadores de En Caso de Saber de En Caso. Recordé una anécdota que me pasó de pequeño.
Ajá.
Un pequeño dark fuckingcito.
Sí que sí.
Sí, íbamos a una panadería por la cena. En eso se me hizo fácil tomar un churro, salir de la panadería y correr. Correr y sí, correr.
Y alejarme de la familia, de
no
todo.
No importaba el futuro de nada. Vio como los perritos cuando se van a, sí, se van a negro y ya está. Dice, pero sí, luego tendrás que afrontar esto. Claro, sí, pero tengo mi churro. Estaba casi como un, como un vampiro, así, comiendo el churro desaforadamente, sí, sin ninguna consecuencia que me pudiera limitar. Bueno, regresando a casa, no faltaron las risas. Sí, pero la mayor... pero la mayor lección de mi vida estaba por venir. Pues mi santa madre nos pregunta a mi hermana y a mí que por qué tanta risa entre ustedes dos. A lo que le dijimos, bueno, es que me salí a comerme un churro de la panadería y no lo pagamos. Guajaja, guajaja, guajaja. Y ahí viene la lección y dirán, bueno, me agarraron a vergazos, pero no, no, en ese momento regresamos a la panadería. Ipso facto, enfrente de la señora que atendía, me dijo, dile lo que hiciste. No, mamá, ¿por qué? Dile lo que hiciste, dar fuckingcito. Y a todo regañado y con mi inocencia, cabizbajo, meditabundo y todo, le dije, es que tomé un churro, señora, y no lo pagué. Y me lo comí. Sí, y bueno, vengo a enmendar el daño. Obviamente, pagué el churro, pedí disculpas, la chica reía por el acto y mi mamá, empoderada, sería, bueno, decía, no es cosa de risa, esto no es cosa de risa. En mi casa no tengo delincuentes, decía mi madre, y no quiero criar unos. Así que es una lección de vida. Y créanme, Nave, que desde esa choferiada, al día de hoy, nunca más me robé un churro de una panadería. Sí, y la tentación es grande. Ganas no me faltan. Sí, sí, sí. Pero bueno, así que...
Ha robado otras cosas.
Sí, pero, sí, bicicletas, sí, sí, carros.
Pero,
sí,
pero churros no.
No, churros no. No, churros no. Me quedó bien clara la enseñanza. Bueno, luego les cuento otras anécdotas, tal vez de otras cosas. Pero bueno, Nave, les mando un saludo grande. Su amigo, Dar Fucking. Y arriba las chivas hasta la muerte. Dice Dar Fucking de Querétaro, México.
Un abrazo
grande, carnal. Señoras y señores, ya con ustedes Chalía de Puebla.
¿Cómo está, Chalía?
¿Cómo están? Señor Pirata, señor Lagartija, muy amigo capitán, ¿cómo están? A mí,
muy bien.
¿Saben quién me enseñó a manejar a mí? El
¿quién?
Que en esos tiempos, en tiempos de que aprendí a manejar, era el novio de Belén. Oh, hermana de Chalía.
Claro.
Bueno, un novio que ya dijimos, los novios, no, un novio por este especialmente, los novios como que están bien dispuestos con
a
la
todo,
familia,
claro,
a caerle bien hasta el gato, porque tienen intereses creados, no los juzgamos, pero están dispuestos a tener una paciencia que a lo mejor en su propia casa no tendrían.
Entonces, sobre todo novios nuevos.
Este era un novio que...
O que todo marcha muy bien, ¿no?
Marchaba bien. No me voy a meter en, esos detalles. Pero es expareja, ¿no? Exnovio. La verdad, era un tipo con toda la paciencia del mundo. Nunca me gritó, ni se enojó, ni se exasperó. Todo fue tranquilidad. Aprendí como en 3 sesiones. Bueno, rápido,
bien,
¿no? 3 sesiones.
Sí que sí.
Él se sentaba en el asiento del copiloto y transmitía mucha paz. Se sentía así como... Les traigo amor. Sí, y bueno, por ejemplo, mi hermana mayor ya había tomado clases en una escuela de manejo. Su marido le había tratado de enseñar y nada. Pero con el ex, porque a partir de ahora lo llamaremos el ex, aprendió también. Porque sí, yo con mi marido no pude. Yo te voy a enseñar y verás que... No, pero tampoco pude en la escuela de manejo.
No.
Y él hacía una especie de... Te tocaba el centro de la frente, te masajeaba
y
salías así manejando. Bueno, él le dijo que no había problema. La mandó... en un momento, al principio, yo estaba tan nerviosa que tuve un percance. Sí, le destruí la fascia a su coche.
Ajá.
Sí, y él dijo, no hay problema, Chalía. Sí, lo mandamos a arreglar. Y no me quiso cobrar ni un peso, ni a mí, ni a mi hermana, ni a nadie. Bueno, luego en realidad fue la hermana mayor la que tuvo ese problema.
Ah.
Difícil de enseñar a manejar su hermana mayor, chale, digo, sí, porque no pudo el marido, sí, no pudo, sí. Y este que le transmitió paz, pero le rompió la fascia al carro. Sí. Bueno, luego me estudié todo el reglamento de tránsito, hice la prueba y obtuve la licencia. No creo hacerlo mal, me gusta mucho manejar. Si por mí fuera y México no fuera tan peligroso, tomaría el volante y me iría a recorrerlo de norte a sur, de oriente a poniente. Ella dice, claro, si no fuera tan peligroso para las mujeres. Sí, es verdad, o sea, México, ajá, como muchos otros países, claro, México particularmente es un país muy peligroso para las mujeres, pero también para tomar el auto y andar por las rutas es peligroso para todos.
Sí, que sí.
Digo, por el sentido de que a veces uno no conoce, no sabe dónde se mete, sí, sí. Y a nosotros más de una vez nos han, ajá, recomendado, miren, cuando cae la noche, mejor por ese camino, sí, no, por etcétera, etcétera. Pero
mejor
bueno,
cuando cae la noche, no por la ruta.
Es que ya, si uno no conoce, sí, también cualquier parte, claro, suele, claro, tornarse un, sí, tanto, sí, peligroso. Otras, sí, más, sí, que, sí, otras, ¿no? Pero bueno, obvio, a diferencia de lo que mucha gente me dice, que odia conducir en la Ciudad de México, a mí no. A mí me gusta, claro, con la copilota que me cargo, nada es difícil. Cuando vamos a ir a algún lugar del país, Belén ya tiene toda la ruta en la mente. Los costes de las autopistas, rutas alternativas. Así que yo me dedico a manejar tranquilamente con, claro, mi GPS viviente. Recuerdo una vez, tendría unos 16 o 17 años, todavía no conducía, regresaba de la escuela y en el cruce de una avenida grande, como a las 8 de la noche, cuando el tráfico estaba bien cargado, el microbús en el que iba se paró, se detuvo.
Ajá.
Sí, iba en él como 4 hombres, una señora con un bebecito, con su bebé, y yo, una estudiante jovencísima.
Sí, sí.
Bueno, entonces el chofer le dijo a los hombres que le ayudaran a empujar, que necesitaban ir a fuerza bruta para empujar, ¿verdad? A ver si arrancaba, que, pero para que ver si encendía. Y me dice a mí, ¿te animas a manejar para arrancarlo? Y yo le dije, bueno, pues, miré alrededor, la señora con el bebecito, los hombres que necesitaban empujar por la, ajá, fuerza indómita, y me dijo, bueno, más o menos, me dio lo que tenía que hacer, estas palancas aquí, estos, ajá, pedales y así, dejé mi mochila a un lado y pos a darle, porque no había de otra. Bueno, la cuestión es que arrancó, se volvieron todos a subir y ¡vámonos! Nunca he tenido ningún percance grave, solo la vez que yo no choqué, me chocaron en el DF. Cuando íbamos de viaje, Nani, Belén y yo, y bueno, y nos echaron a perder unas vacaciones decembrinas. Igual, a pesar, íbamos a pasar unos días a DF y luego nos iríamos para Jalisco, pero tuvimos que regresarnos a Puebla.
Sí.
Se suspendió Jalisco por el acontecimiento, y estuvimos sin coche por 2 meses. Fue algo fuerte. Pero bueno, es más o menos esa la historia, el reconto de todo desde el comienzo.
Sí que sí.
Una gran pilota realmente, Chalía de Puebla. Y sí, no le hace, no le quita el pecho a la manejada.
No.
Le gusta realmente, siente, no voy a decir pasión.
No, no.
Porque
pero
no quiero hacerla decir cosas que ella no ha dicho, pero
le gusta.
Le gusta, le gusta. Un beso grande para Chalía ahí en Puebla.
Un beso.
Señoras y señores, con ustedes llega el Muleta del DF mexicano.
¿Cómo está, Muleta?
Bien, ¿cómo están, querida nave, pirata, mudo amigo, capitán? Y salve, Distorsión Social de Cantizquera. Estoy leyendo un libro de la historia, sucede en La Plata, lo que me desbloqueó un recuerdo sobre bicicletas con el que puedo participar en este tren. En mini, ¿sigue activo el tren de, ajá, la bicicleta? No mames, sí, ¿no?
No sé.
Sí, me parece que nunca se desactivó.
Ah, mire, mire.
Asombroso.
Sí,
bueno, estoy leyendo un libro que, en mi niñez, mis veranos y otras vacaciones sucedían entre La Plata con familiares o en Mar del Plata, donde me vivía mi abuelo y otros familiares. Esta anécdota sucede en Santa Clara del Mar, con una tía que tenía 3 hijos, los 2 mayores, que ya eran adultos, el menor, Manuel, más o menos de mi edad, con el que, la pasaba jugando, y siempre que mandaban a Manuel al kiosco o a otro mandado, me mandaban que fuera con él. Así que nos montábamos en su bicicleta, uno manejando y el otro en los Stornes o Diablitos. En algún uno de los negocios tenían arcades o maquinitas, y como muchos de los pibes de los 90, creíamos que era un derecho inalienable gastarse una o dos monedas del vuelto para jugar, ¿no? Obviamente, para eso están. Sí. Bueno, en uno de esos días que nos pusimos a jugar, dejamos la bicicleta de Manuel fuera del local mientras ambos nos concentramos en la pantalla. Malísima idea.
No, güey.
Cuando salimos, no había más bicicleta.
No
vimos la bicicleta. Volteamos para todos lados buscando.
Sí.
Cruzamos la calle. Vio esos segundos de inocencia absoluta que uno dice, no,
sí,
que a lo mejor alguno hizo un chiste, la movió,
póngale,
no sé qué. No, pero no la vimos más.
No.
Nos habían robado la bici. Cuando nos resignamos, tuvimos que volver a pie a la casa.
Sí.
Bueno, en el camino yo estaba preocupado para tratar de darle ánimo a Manuel,
ajá,
que había perdido su bicicleta, básicamente.
Sí.
Él iba llorando desconsoladamente, con mucho miedo, porque su hermano mayor iba a regañarlo porque él había sido quien se la había comprado. Entonces, inconsolable, lloró todo el camino. Al llegar a la casa, en el jardín estaba esperándonos Gabriel, el hermano mayor de Manuel, y aunque lo vi llorando, lo primero que le preguntó fue: ¿y vos fuiste al kiosco? ¿Fuiste caminando? ¿Dónde está la bici? Manuel rompió aún más en llanto, le rogó a su hermano que lo perdonara, pero que nos habían robado la bici. Pero entonces Gabriel lo interrumpió. Ya, Manuel, no te robaron la bicicleta. Yo pasé por ahí y vi la bicicleta sola. Me asomé, los vi jugando a las fichitas y los vi tan concentrados.
Perfecto.
Que me la traje.
Sí que sí.
Le volvió el alma al cuerpo. Gabriel nos regañó, nos habló sobre responsabilidad y lo que cuesta comprar las cosas,
a
que
huevo,
cómo había que cuidarlas. Nos dijo que no quería vernos de nuevo jugando y gastando el dinero en esos juegos, y mucho menos que dejáramos la bicicleta sola, sino alguien más se la podría robar. Por supuesto, nos valió 10 hectáreas de pirula.
Sí, claro,
seguimos jugando en el arcade del kiosco cada vez que íbamos, gastamos el cambio miles de veces, pero aprendimos que debíamos cuidar la bici. Manuel le pedía permiso al viejo dueño del negocio que la dejara meter en la parte de atrás del local de la tienda,
bien,
unos minutos mientras jugábamos. El viejo dijo, no hay ningún problema, no quiero perder clientes.
Obvio.
Otro día que volvíamos de gastarnos moneda tras moneda montados en la bici, llegamos a la casa y con normalidad guardamos la bici en el garage, ¿no? Bueno, por la tarde llegó el hermano mayor muy sospechosamente enojado y comenzó a cuestionar a Manuel. ¿Dónde está la bici, Manuel? Y muy tranquilo y muy seguro, Manuel le respondió que la bici estaba en el garage, guardada, pero Gabriel no le creía, insistió hasta exasperarse y le ordenaba que no dijera más mentiras. Ambos insistían y discutían hasta que comenzó a regañarlo y a subir la voz. Entonces Gabriel le dijo, otra vez fuiste de pelotudo a gastar el dinero y dejaste la bici sola. Nosotros insistíamos en que, de verdad, la bici había regresado con nosotros, hasta que perdió la paciencia y nos dijo la verdad de su versión.
Ajá.
Manuel, no me podés decir mentiras. Yo pasé otra vez y vi la bicicleta ahí sola. Otra vez, ahí, así que me la volví a traer. Manuel, estás en falta. Menos mal que yo la encontré. Manuel, confundido,
Le
pidió que fuéramos todos al garage. Así que fuimos y ahí estaba la bici de Manuel. Gabriel puso cara de pelotudo total, sorprendido, y dijo, no me rompa las pelotas, me traje otra bicicleta, la concha de tu hermana. Fuimos al patio trasero de la casa y ahí estaba otra bici flamante, bastante parecida a la de Manuel, pero no era la misma. Gabriel se había robado una bicicleta sin querer, pero bueno, no sabemos en realidad la bicicleta de quién.
Ajá.
Un ladrón como... pero involuntario. El robo involuntario,
sí,
es esto. Bueno, quiso ir a dejar la bici,
ajá,
donde la había encontrado,
sí,
pero en el camino se cruzó con el dueño, un adolescente, y sus hermanos y su padre,
que
estaban buscando al tipo, al hijo de puta que se había robado la bicicleta.
Ajá.
El malentendido estaba servido, pero explicar ese malentendido
había
es medio imposible.
Había que ir con la otra bici también.
Había que ir con la otra bici.
Sí.
Había
entonces,
que ir con,
mira, son parecidas. Me la confundí.
Sí. Y si no, había que narrar, como hizo aquí el muleta, toda la historia.
Claro,
yo
claro,
no sé si
no,
tanta
no
paciencia
si creíble,
cuando uno está muy enojado.
No.
Entonces, bueno, escuchamos que Gabriel llegó junto con el grupo de búsqueda y los vimos discutir afuera de la casa. Nos llamó, supongo que para para que testificáramos y corroboráramos su historia. Pero nosotros veíamos por la ventana y Manolo, Manuel, me dijo, no hay que salir para que se le quite lo pelotudo. ¡Abrazo, banda! Bueno, luego lo rescataron, supongo, pero ahí estaban los testigos. Abrazo grande para Muleta del DF mexicano con una historia de aquella Argentina. Sí. Señoras y señores, llega con ustedes Raymond de Bogotá, Colombia.
¿Cómo estás, Raymond?
Saludos, nave. Escribo ahora si el mensaje completo, ya que he estado siendo troleado por mis dedos y por la plataforma. Me comunico para subir al tren del mame de las bicicletas y la horticultura. En unos solos mensajes, así atando y llevando dos pájaros de un tiro a la cesta. Mire. Bueno, en años anteriores estaba de moda andar en bici estilo Fixed y, bueno, salir de gomelos, que viene a ser en Colombia fresas, cifrinos, sí, así, chetos, y así. Bueno, a dar vueltas por la ciudad, visitando parques y lugares donde se podía descansar un rato y, bueno, de paso, pegarse unas chelas, unos porros, ¿por qué no decirlo? Unos cigarros de la risa y hablar de diferentes temas, entre los cuales estaba la horticultura.
Ah, mire.
De marihuana.
Claro.
Porque el moto, tengan en cuenta esto, el moto, un tema recurrente.
Recurrente.
Y que ocupa casi el 80% de toda su conversación es la mota.
Sí, a huevo.
Esto es lo que los hace más castrosos aún.
Claro,
no, y esta es pura flor de no sé dónde. Y esta es no sé qué. Y
básicamente es su temática.
Es su temática, es su lugar en el mundo. Ajá. Es dentro de una planta de marihuana. Demás, todo lo demás lo fue borrando a medida que limón le fue tomando el cerebro. Pero es un tema muy... Sí. O sea, es muy difícil que un moto no te hable de mota, de las veidades de la mota, de cómo es la mota, de dónde sacó la mota, de dónde consigue la mota, de cómo autocultiva la mota y de cómo le debemos al género ska, reggae, todo a la mota. Pero bueno, y ahí estábamos hablando de horticultura, tanto así que llegamos a crear un grupo exclusivo de paseo de bicis, llamado Ciclo Cannabis. ¿Ves lo que le digo?
Claro,
¿ves lo que le digo? Todo.
O sea,
la bicicleta, luego iba a ser Cannabiciclo, y luego iba a quedar cannabis. Nada más el grupo dice, bueno, no, nos olvidamos dónde dejamos la bicicleta, como el pelotudo de Manuel. Ah, no, el hermano de Manuel. Bueno, nos reunimos todos los miércoles. Ah, sigue esto activo, bueno. Una Bogotá pujante. Nos reunimos todos los miércoles en un monumento muy conocido donde se encontraba una figura de Bolívar con su espada.
Ajá.
Sí, lo cual en momentos fue pensado como la bandera de lucha para defender los derechos de los marihuanos. Y Bolívar dijo, no mames.
No mames.
Yo estoy para todo, soy el libertador, pero estén mamando tampoco. O sea, bueno, argumento que algunos, refutaban en dichas reuniones y marihuanizas hablando del cultivo del cannabis, de todo lo relacionado a su cuidado, de qué hacer, de hacer té, de cáscaras, de banano para aportarle potasio y así obtener unas flores más potentes, de ortiga para espantar los bichos y las plagas que pudieran habitarla y así.
Ajá.
De orinar para aportar minerales, ¿no? Y doblar las ramas para que tuvieran más luz la planta. Y así su proceso. Y nos pasamos horas y horas hablando junto a la sombra de la estatua de Bolívar, que con su espada liberó Sudamérica entera, claro. Y los miraba como diciendo, estos pinches motos a la verga. Bueno, y la cuestión está duro. Un buen tiempo rodando, la verdad, estuvo buena la experiencia. Aún quedan vestigios de dichos días, pero toda esa sabiduría ancestral compartida por esos paseos en bicicleta, ahora están más chavorrucos, se chingaron la rodilla, ni la marihuana le saca el dolor de rodilla. Nos dieron a entender que en sus propias casas están llenas de diferentes tipos de plantas y así ser la señora de las plantas. Pasaron a ser los chavos marihuanos que se juntaban alrededor de... Tengan en cuenta esto, si tú estás en edad de ser el chavo marihuano que se junta alrededor de un monumento, tu destino puede ser señora de las plantas, claro, claro. Y no digas, no,
muy fácilmente.
Yo no, yo soy bien pinche rebelde a la verga, que me fumo. Y sea, y rock and roll. No,
no, no.
Tu destino es la señora de las plantas. Y ya sin marihuanizas ni pedas ancestrales, porque, bueno, ya llegaron los hijos y son ellos los que se encargarán de llevar la bandera. Bueno, y con eso llega la prudencia, llega la vejez, pues, dice el Raymond, medio llorando una lagrimita de Remy. Saludos, un abrazo grande, dice el Raymond, de Bogotá, Colombia.
Un abrazo, güey.
Señoras y señores, llega Terita Pasto.
¿Cómo está, Terita?
¿Cómo están? Aquí yo estoy en Bogotá, creo. Sí, nosotros también creemos.
Sí, también.
Terita,
claro,
con una cara absoluta de pastel.
Ajá,
y campanita en el hombro.
O sea,
se van a dar el rol por entre Pasto y Bogotá.
Ajá.
Por ahí se las ve preciosas. Sí. Les mandamos un beso a ambas y se quedan aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el mojado desintegrado, por el Kefas de New Jersey, por el Pisto, por Aurorita, por el juguetero, por el dragón Senpai, por la tía Edubiges, por el geomático, por la chihuahuense regia, por el cuervo de Serbia, por la Juana, por el Harris, por la pincha Globo, por la Rasta, por la Tari Genial, por Verónica de las Mercedes, Ignacia Nájera, por el Rasta. Y así nos despedimos por quedar dentro, por lo menos sus monitores, por la iPhone, por lo menos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que se puede.
Pero antes, señor Lardija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo desfilando.
¿Desfilando?
Sí, con perros, bailando, bajando la calle, como celebrando a San Roque.
¡Uy, vaya, San Roque, San Roque, que este perro no me mire ni me toque! En Bolivia tenemos la fiesta patronal en honor a San Roque, Saint Roque de Montpellier, santo protector ante también las pestes y las toda clase de epidemias.
Ah, mire,
porque uno lo asocia justamente con los perros, a
sí,
San Roque.
Sí.
De hecho, su figura también tiene un perrillo ahí siempre acompañándolo. Y en Tarija, Tarija, hablamos de Bolivia, Tarija, tenemos perritos vestidos, tenemos oraciones al santo, un desfile fabuloso por las calles. Esta es la llamada fiesta grande de Tarija en el sudeste de Bolivia y se celebra todos los años. Hemos hablado, pero infinidad de veces en este programa, de esa fiesta en los meses de agosto y septiembre, con toda una serie de procesiones religiosas, festivales de música, bailes, competiciones, fuegos artificiales en honor a San Roque. Ahora no tanto fuegos artificiales porque dedujeron
que
espantan a los perritos. Entonces, por un lado los perritos desfilaban vestidos y por el otro lado, corre mucho vino, hay que decirlo,
Tarija,
amigos. Comadres y compadres están particularmente sonrientes en la ciudad de la sonrisa para estas fechas, y hoy comienza, o sea, hoy es San Roque y comienza la fiesta grande oficialmente. Ya vienen con ciertos preparativos, pero dura meses, o sea, dura 2 meses, así que salud a los cumpas y cumas tarijeños, chapacos y chapacas, pues, feliz San Roque.
Damas
y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
Minifer.
Que
mire, casualidad,
hermosa.
Feliz cumpleaños a Minifer en un día donde los animalitos están presentes.
Sí.
Desde luego, un beso enorme para la querida Minifer y feliz cumpleaños. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.